Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminamos un día en el que España ha superado oficialmente los 10 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Imagínate cuál será la verdad entre los que últimamente no lo han comunicado y no te digo los que al principio no sabían ni qué era el coronavirus. La curva de esta sexta ola mantiene su descenso, de hecho se sigue aliviando la presión tanto en planta como en las UCIs. Todavía hay más de 2.000 personas ingresadas en esas unidades. Esta noche se ha convalidado el decreto que regula la obligatoriedad de las mascarillas en espacios exteriores, todavía. La ministra, Carolina Darias, ha dicho que esta medida está cerca de volver a modularse.
Se trata de una medida estrictamente temporal. Durante el tiempo necesario hasta que los niveles de indicadores de riesgo de la pandemia alcance los niveles adecuados, y tengo que anunciarles, señorías, que vamos por el buen camino. Por tanto, esta medida demandada por la práctica totalidad de los presidentas y presidentas está más cerca de volver a modularse.
Modularse, mira que les gusta inventarse verbos. En fin, en Francia, mañana ya no será necesario el uso de la mascarilla en exteriores. El gobierno francés levanta alguna de sus restricciones, a pesar, todavía, del elevado número de contagios diarios. París, Asunción Serena, buenas noches.
Buenas noches. Desde mañana Francia recupera cierto aire de normalidad con el levantamiento de algunas restricciones impuestas para evitar los contagios de COVID-19, a pesar de que siguen registrándose más de 400.000 casos positivos cada día. Pero ya no será obligatorio llevar mascarilla en el exterior, ni siquiera en los mercadillos. Todos los lugares que reciben público podrán acoger al máximo de su capacidad, en teatros, cines o estadios. Podrán recibir a todo el mundo, siempre eso sí, que presenten su pasaporte de vacunación. Tampoco será obligatorio los 3 días de teletrabajo y solo habrá que esperar al 16 de febrero para que ya abran las discotecas y se pueda consumir en los bares de pie o en el interior de estadios, cines y transporte público.
Más cosas. De la crisis sanitaria a la economía. Hoy el gobierno está más cerca de contar con los apoyos suficientes para aprobar el jueves la reforma laboral. Lo haría con los votos de Ciudadanos y varios partidos minoritarios, aunque Podemos no renuncia a convencer a los socios de investidura a los que envía este mensaje.
Los que voten no a esa reforma laboral están diciéndole sí al marco de relaciones laborales diseñado por el Partido Popular. Los efectos que la reforma laboral está provocando ya son muy positivos. Mañana van a conocer ustedes los datos de contratación y se van a llevar una sorpresa. La norma ya está desplegando sus efectos.
Se refería Yolanda Díaz a los datos de paro registrado y afiliación de enero que conoceremos a primera hora de mañana y que ya obviamente ya sabe. ¿Qué podemos esperar, Marta Ruiz?
El ministro para la Seguridad Social, Escrivá, ya avanzó que enero mantenía el buen ritmo de creación de empleo y que el mes podría terminar sumando 66.000 nuevos ocupados. Eso llevaría a tener 429.000 afiliados más que antes de la pandemia. Eso sí, gracias al mayor repunte del sector público y, ojo, porque el ritmo de creación de empleo, aunque bueno, se estaría ralentizando desde el mes de octubre. Además, se siguen computando como afiliados 100.000 trabajadores que a 13 de enero seguían en ERTE por COVID, en su mayoría concentrados en hostelería y comercio, a sumar a los autónomos en cese de actividad. Habrá que ver también cómo queda el paro, que en diciembre afectaba a 13,1 millones de personas. Lideramos el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media con una tasa del 13%.
En la agenda de mañana también estaremos pendientes de la Comisión Europea porque va a presentar su propuesta final sobre si la energía nuclear y el gas natural pueden ser calificados como inversiones verdes. Previsiblemente va a salir adelante, aunque lo haría sin el apoyo de algunos Estados miembros. De hecho, España ya ha manifestado que rechaza ambas opciones. Menudo somos. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Las próximas horas vienen acompañadas de mucha polémica en el seno de la Unión Europea. Bruselas va a establecer una categoría de las inversiones de cara al futuro, es decir, aquellas que sean más verdes podrán acceder a más ayudas europeas frente a aquellas que sean más contaminantes. La clave es que la Comisión Europea, en principio, mañana va a aprobar que las nucleares y el gas natural sean consideradas energías verdes, es decir, que este tipo de inversiones les va a permitir acceder a ayudas europeas. Se trata de una apuesta de la Comisión que tiene el rechazo de varios países, entre ellos España. Otros, sin embargo, aseguran que la nuclear y el gas son fundamentales para la transición energética porque solo con las energías renovables no se puede cubrir la demanda. Por lo que vemos, Europa está dividida y la polémica está servida en Bruselas.
Y un último apunte. Hoy se ha celebrado en Madrid a puerta cerrada una nueva jornada de uno de los juicios de mayor alcance por abusos sexuales a menores. Delitos reconocidos por el conocido como pederasta de Instagram. Un depredador sexual que engañó a casi 100 niños a través de Internet. Álvaro Sáez.
El acusado, un hombre de 31 años que era entrenador de fútbol en equipos infantiles y que también trabajaba como abogado en un bufete de Madrid, se enfrenta a una pena de cárcel de 1.324 años. Buscaba a sus víctimas en las redes sociales, también a través de grupos de WhatsApp. Incluso en ocasiones se hacía pasar por otra mujer. Santiago Seijas es el abogado de una de las víctimas.
Le enviaba fotos de alto contenido sexual a los chicos, prometiéndoles tener sexo con ellos. Imagínate, con un adolescente, pues picaban con cierta facilidad.
La policía cree que logró su objetivo con al menos 18 niños, con algunos de forma continuada, todos menores de 16 años.
Mira qué mola esta música y casi la dejamos sonar, ¿verdad, Pilar?
Pues sí, déjala un poquito.
Sí.
Fleetwood Mac, que nos gusta a los dos, además, ¿eh?
Fantástico, es que es un grupo tan elegante.
Sí, en fin, sí.
El sueño de Begoña era ser madre. A sus 28 años no podía quedarse embarazada de forma natural. Le diagnosticaron ovarios poliquísticos y tuvo que enfrentarse a un año entero de tratamientos. Al final lo consiguió, pero por lo delicado que era su embarazo, decidió no vacunarse. Estaba en el séptimo mes de gestación cuando empezó a tener síntomas. La infección del coronavirus se complicó tanto que tuvieron que provocarle el parto e ingresó en la UCI. Un mes después, Begoña ha dado negativo, le han sacado para adelante y ha podido conocer por fin a su hijo. Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Pilar, ¿qué tal? Ahora sí, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues imagínate lo que ha pasado esta mamá, esta madre, qué duro, ¿no? Después de tantísimo tiempo deseando tener un hijo que era su máxima ilusión y prácticamente no recuerda nada del parto y además no ha podido disfrutar de los primeros días de vida de su pequeño. Bueno, Begoña, como dices, empezó a tener síntomas, tosía bastante, tenía también así como una congestión, ¿no? La nariz congestionada. Estuvo 4 semanas más o menos así, pero lo sobrellevaba. En ese tiempo fue varias veces a urgencias, se le hicieron pruebas de antígenos, pero en todas dio negativo, hasta que eso sí, en el cuarto test, ya entonces ahí dio positivo.
Le dijeron que se confinara en casa porque sus síntomas en ese momento eran leves, pero empezó a encontrarse cada vez peor. No se había vacunado. La noche del 6 al 7 de diciembre ingresó en el hospital de La Línea, en Cádiz, y el 9 le provocaron el parto.
Tampoco tengo muchos recuerdos. Sé que el día 9 vino la ginecóloga, me provocaron el parto, yo no vi al niño, no lo escuché, nada, tampoco tengo muchos recuerdos. Y me volvieron a subir a planta porque a lo mejor yo tenía la esperanza de que si ya no tenía el niño podía ir remontando, pero al contrario.
El bebé, José Manuel, nació bien, pesó 2,5 kilos, dio negativo en COVID, estaba perfectamente sano, pero ese mismo día en el que nació el niño, Begoña entró en la UCI. Estuvo intubada hasta el día 31, cuando por fin dio negativo, pero su estado de salud seguía siendo muy delicado. Al padre, su marido, le dijeron que tenía que prepararse para lo peor. Imagínate, empezaban a fallar los riñones, los pulmones, el cuerpo no respondía.
Hubo un momento que a mis familiares les dijeron que no contaran conmigo. Y yo creo que, ya te digo, de los pocos recuerdos que yo tengo, cada vez que despertaba era mi bebé. Yo, claro. Mi fuerza era él. Y yo creo que yo he luchado tanto por él, porque yo tenía que verlo crecer. Yo no sabía cómo era, yo no le había escuchado el llanto, nada. Y él es lo que me ha dado fuerza para seguir.
Pues no sabían lo que iba a pasar realmente con Begoña. De hecho, lo acabamos de escuchar. A sus familiares, a su marido, a sus padres les dijeron, pues que se temían lo peor, ¿no? Que podía pasar cualquier cosa, pero como si de un milagro se tratara, Begoña se recuperó. Los médicos no se podían creer, además, la rapidez con la que su cuerpo volvía a reaccionar. Así que ya despierta en planta y cogiendo fuerzas poco a poco, una enfermera le hizo la pregunta que Begoña tenía más ganas de escuchar.
La médica Ana Cabrera, agradecida por todo lo que ha hecho por mí, me dice, como te encuentras mejor, te voy a dar una sorpresita. ¿Tú quieres conocer a tu hijo? Y total, en 10 minutos se preparó todo y cuando yo entré en esa sala lo vi, aparte que me temblaba todo el cuerpo, no quería cogerlo, no quería. Yo me conformaba con verlo. Yo con eso ya estaba feliz, pero ya cuando lo cogí, es mentira, esto es lo que está pasando.
Begoña estaba muy débil todavía. Mira, vamos a escuchar el momento. Begoña aquí vio por primera vez a su hijo. A la pobre Begoña no se le escucha porque no podía ni hablar después de la traqueotomía. Bueno, pues aún así emocionante, es muy emocionante. El padre diciendo yo te ayudo y se lo pone en los brazos. Como dice, desde que despertó y salió de la UCI, solo podía llorar de emoción.
Cuando salía, mi abuela estaba en la puerta de la habitación y le dijo a la enfermera, ¿la puedo abrazar? Me dice, como si te las quiere comer a besos. Y vamos, me abraza ella, vamos, llorando como si no hubiera un mañana.
Bueno, ahora Begoña está en casa ya por fin con su pequeño, con su hijo. Todavía eso sí, le cuesta un poquito respirar, se cansa además con facilidad y bueno, estos primeros días de su nueva rutina no están siendo realmente como imaginaba, ¿eh? Además, por estar pues tanto tiempo en la UCI, ha perdido movilidad en las extremidades, pero poco a poco se va recuperando. Begoña no se vacunó porque con los tratamientos de fertilidad y con todo lo que le había costado quedarse embarazada, le daba miedo que el pinchazo le causara alguna reacción. Ahora no tiene ninguna duda.
Porque hay mucha gente que todavía se cree que esto es mentira y yo doy fe que de mentira no tiene nada. Que yo es lo que siempre digo, que si yo hubiera estado vacunada, yo echaría el tiempo atrás y haría las cosas de otra manera, me pondría mis vacunas y a lo mejor no lo hubiera cogido con tanta carga viral, pero ha tenido que pasar así y ya está. Ya el jueves me pongo yo mi primera vacuna y ya me voy quedando yo más tranquilita.
¡Qué lección! Después de 2 años de pandemia, el mensaje está más que claro y no vamos a parar de insistir. ¡Vacunas! Gracias, Pilar, por poner enlazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Por cierto, si Begoña está cansada ahora, que se prepare cuando tenga 15 años, ¿que no? ¡Yo ahí lo dejo!
Eso sí que es duro.
Yo ahí lo dejo.
Eso sí que es duro y los dos lo sabemos.
Ánimo, Begoña, que esto no ha hecho más que empezar. Te escucho mañana, Pilar, en Mediodía Cope.
Chao, chao, esposito.
Adiós, chao, chao. A ver por dónde van las redes. A esta hora, así con palmas, cada noche echamos un vistazo a las redes sociales, tendencias, por dónde van las cosas. Silvia Martínez, buenas noches.
Hola Ángel, estoy aquí dando palmas, yo también en el estudio.
Ya imagino.
Bueno, pues mira, los deportes y las noticias relacionadas con los deportes siempre son un punto fuerte en las redes y esta vez el protagonista es el fútbol americano. Tom Brady, tras 22 temporadas en la NFL, se retira. Ha sido campeón de la Super Bowl hasta 7 veces, con 44 años... Es considerado una leyenda del fútbol americano. Brady ha escogido Instagram para hacer público a través de un comunicado que dejará el deporte profesional. Y esto dice: siempre he creído que el deporte es un todo o nada. Si no estás al 100%, no vas a tener éxito. He intentado durante 24 años sin atajos en el campo o en la vida. Es difícil de escribir, pero aquí va. No voy a tener ese compromiso competitivo nunca más. Esta publicación tiene ya casi 3 millones y medio de me gusta y 136.000 comentarios.
Le has llamado Brady, sí, ¿es el mismo?
Sí. Qué malo eres, sí.
No,
sí.
Qué malo soy yo y qué mala eres tú pronunciando. Bueno, Brady se retira, pero las redes también se hacen eco de un nombre que vuelve a primera línea. Ainhoa Arteta, bien, regresa a los escenarios.
Sí, estuvo ingresada durante más de un mes por un cólico nefrítico, llegó a estar 6 días en coma inducido y durante su recuperación sufrió un infarto y perdió varios dedos de la mano. Un episodio que la alejó de los escenarios el pasado verano y, como hemos contado, pues ha pasado una época nada fácil, pero su vuelta ha llenado las redes de mensajes de alegría. La soprano ofrecerá un concierto en el Teatro de la Zarzuela en Madrid el próximo 27 de febrero. Compartirá escenario con el tenor mexicano Ramón Vargas y las entradas ya han salido a la venta.
Otro de los grandes temas sigue siendo Ucrania, claro.
Pues sí, el conflicto sigue teniendo presencia en las redes sociales, por cierto, también en las nuestras. Tu videoblog habla sobre el conflicto en Ucrania y cómo puede afectar a otras partes del mundo, como por ejemplo Ceuta y Melilla, y podéis verlo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope. Bueno, el conflicto es tendencia en Twitter. Por un lado, Putin dice que las preocupaciones rusas son sobre seguridad han sido básicamente ignoradas, y por el otro, Estados Unidos exige una desescalada inmediata a Rusia, y esto, pues, estas noticias que hemos conocido esta tarde, que hemos contado aquí en La Linterna, han llevado la palabra Ucrania, Rusia, Estados Unidos a puestos altos de la lista de tendencias en Twitter.
Precisamente, en Moscú, un rescate. 2 hombres salvan a una niña en un edificio en llamas.
Pues sí, el vídeo del rescate se ha hecho viral en redes y no me extraña porque es brutal. Imposible, Ángel, que no se te ponga el corazón
brutal.
En un puño al
qué
verlo.
Miedo.
Sí, sí. La imagen es totalmente gris, está nevando y una niña se cuelga de una ventana abierta. 2 hombres del piso de abajo se asoman por la ventana para intentar cogerla, pero prácticamente sacan todo el cuerpo por la ventana y son nada, unos segundos, pero es lo que te digo, o sea, se pone el corazón en un puño.
Hasta 12... consiguen
sí,
salvarla.
Sí, 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 consiguen salvarla. Hasta 12 personas del bloque fueron trasladadas al hospital, entre ellas estos 2 héroes que protagonizan el rescate, uno por cortes con cristales y el otro porque se ha quemado una mano. No hay que lamentar fallecidos.
Te he mandado una foto de Tom Brady, ¿vale? Para que sepas quién es y a qué se dedicaba, ¿vale?
Vale, gracias. Muchas
adiós.
Gracias.
Adiós, adiós, buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
En un restaurante de Barcelona están cenando Xavi Hernández, Leo Messi y Busquets. Tenemos a Víctor Navarro en Barcelona en el restaurante donde está cenando.
Acaban de salir, está Leo Messi aquí, no hace declaraciones.
Julio Iglesias, en directo, 12 y 8.
¿Te imaginas cantando el día de la puesta de largo del nuevo Bernabéu?
Si yo tuviera la fuerza.
El tertulión, el tramo de opinión más importante, más influyente.
Cuando iba 2-0 abajo, o sea, porque...
perdido.
No, o sea, es un...
No.
¿Dónde está Nadal ahora mismo y cuáles son los planes para las próximas horas?
Pues mira, te voy a asegurar lo que va a hacer. Eso sí que lo tengo clarísimo cuando llegue a España. Coger el barco y perderse 3 días en alta mar sin ver a nadie.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
89.687. 8, 9, 6, 8, 7.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
30, 0, 3, 0.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día, te resumimos las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Esposito, quiero arrancar con el sustituto de Herrera. No sé si sabes que ya tiene uno. Sí, un invitado de hoy ha dejado claro que controla el programa y que quiere ese puesto. Cuidadito, que es el actor Jesús Vidal. Recordemos cómo arranca Herrera a las 6 todos los días y cómo lo ha hecho él en el inicio de la entrevista.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Este pasado mes de septiembre, la familia perfecta, y este verano que viene podremos ver Por los pelos. Hoy nos hace una visita aquí en Herrera, en COPE. Querido Jesús Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, me alegro.
¿Qué te parece?
Bueno, Jesús Vidal, tenemos un selfie con él chulísimo, sí, cuando estábamos en la tarde. Un tipo, es muy oyente de radio, muy oyente nuestro, nos quiere mucho y nosotros a él más. Estupendo, Jesús.
Yo habré pedido en mi vida, te digo de verdad, 6 o 7 fotos a gente famosa. Y uno es él.
No fue con este en aquel programa, ¿verdad?
Sí. Un honor. Sí, sí. Bueno, también ha sido un día en el que ha dejado noticias buenas, como esta con la que arrancabas tú hoy la linterna. Así da gusto.
Hoy quiero encender esta linterna con una buena noticia. Ya era hora. La Agencia Española del Medicamento ha dado luz verde a la última fase de ensayos de la vacuna que desarrolla la farmacéutica IPRA en Gerona. Esta misma semana comenzarán a trabajar en 20 centros de España, Portugal e Italia con casi 3.000 voluntarios. Alrededor del mes de mayo podría recibir la autorización definitiva para vender la que sería la primera vacuna española contra el coronavirus.
Por fin una buena noticia. Así da gusto.
Qué bien lo hace ese tío.
Sí, lo hace. Sobre todo cuando cuenta noticias buenas. Que es una vez al año.
Fuerza.
Una vez al año. Qué intensidad, qué macho, qué todo. Bueno, en fin. Esta linterna hemos hablado de la profesión médica. Muy serio el asunto, ¿eh? En los próximos 5 años se van a jubilar en España 1 de cada 3 médicos en activo. Puede ser el que estás escuchándome tú ahora mismo o tu médico. Estos son más de 50.000 sanitarios. Y claro, no se cree que nuestro país pueda producir tantos, ni muchísimo menos. Algunos vienen en camino, como los que se han presentado al MIR este sábado. Ignacio es uno de ellos.
Nadie había estudiado medicina o una carrera de ciencia. Y nada, yo desde pequeño ya notaba lo que era la vocación sanitaria, poder dar esperanza, ayuda. Eso a mí siempre me llenaba. La verdad que he salido con unas sensaciones relativamente buenas y si se puede ser, pues me gustaría hacer alguna especialidad, cirugía general o del aparato digestivo, pues me encantaría.
Cuando los médicos españoles se van a otros países es que algo se está haciendo mal.
Pero vamos, algo no, mucho.
Muchas cosas.
Sí, es verdad.
Amén de las jubilaciones, que en otros países no las hacen de esa forma, pero bueno. Estos que empiezan cubrirán los puestos de los que se van, como el doctor Juanjo Rubio, que lleva unos meses jubilado. Sí. Además, más de una vez le has llamado. Después de muchísimos años trabajando, fue jefe de la UCI del Puerta de Hierro de Majadahonda y también les puede hablar con él.
No he dejado la medicina del todo, porque yo creo que es imposible. Y además he preferido dejarla poco a poco, o sea que sigo en contacto con ellos. Pero la sensación que se tiene después, sobre todo después de la pandemia, pasar del trabajo diario en el hospital a no tener que ir y a tener tiempo libre para todo, es increíble. Ahora me dedico a todo lo que no he podido dedicar antes. Procuro viajar un poco dentro de las limitaciones de la pandemia, procuro leer, hago algo de deporte, en fin, cosas que hacemos los jubilados.
Lo que se llama vivir.
De todos modos, sí, yo le entiendo en lo personal,
sí,
¿eh?
Sí.
Pero no es normal.
No.
Que en este país
gente
de esa categoría, bueno, gente con esa fuerza, con esa juventud, con esas posibilidades, tenga que dejarlo todo, curra media jornada, que lo monten de otra manera, pero no podemos descapitalizarnos perdiendo a los mejores.
Mira, África, tú y yo tenemos un amigo que África lo tiene ahora, que es un cirujano, mi amigo Elizardo, Eli, porque está jubilado ya, porque le jubilaron, como él dice, y sigue operando maravillosamente bien por esos mundos. Pero bueno, al margen de esto, esta linterna de hoy también nos ha servido para saber que hay dos formas de vivir la vida. Están los que la disfrutan y los que la viven con miedo.
Sí.
Tú y Nekane Fernández representáis esos dos polos, esos dos modelos de vida.
Es verdad.
Vamos a recordarlo.
Oye, Nekane, ¿tú te has subido en la montaña rusa de la guitarra eléctrica de Aerosmith en Euro Disney?
No, porque me daba miedo. Wow.
¡Qué pasada! Bueno, pero de subir sin parar, o sea, enlazando una tras otra.
Nada, yo hacía la cola y esperaba a mis amigos a que salieran y ya está, aguantaba las mochilas, por lo menos
brutal.
Era útil.
Solo cuando arranca el cochecito ya te ha provocado un derrame.
Es que
ya
no merece la pena, Ángel, sí, pasar esos agobios. Hello, darkness,
my old friend. No sabe vivir al límite. Como nosotros.
Tremendo.
No, pero es que, ojo, yo soy de estos, pero tenías que ver a la tropa que llevo yo conmigo detrás, ¿eh?
No, sí, yo también soy
de los... Tenías que ver a Pablo, a Nacho y a Marta. Sí, sí. Marta es peor, ¿eh?
Ya, no. Estoy convencido de ello. Estoy convencido. Pero es como mi hermana, que me hacía subirme a todas las cosas y yo decía, esta niña no la podía gustar Nicky en vez de estar aquí arriba. Pero bueno.
Vaya panda, tío.
Es lo que hay. Qué lástima. Por cierto, en los deportes Lama llegaba para avanzarte todos los fichajes que ha dejado este mercado de invierno. Y hay un enfrentamiento también. Te he hablado de otro deporte que tendrá lugar en el europeo de fútbol sala. Desde luego. Oye, parece que se han encargado del sorteo las señoras de Aquí no hay quien viva, porque hay que tener mala leche.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Depósito. Fíjate lo que tiene la casualidad y el deporte. ¿Sabes qué partido se va a jugar en semifinales del fútbol sala?
¿Cuál?
Rusia-Ucrania.
Joder. 74-74.
Línea, línea, tengo línea.
Ya va.
¡Han cantado línea!
Enhorabuena, señora, ya te va a cambiar de colonia.
Lo que falta, pues, a ver, acuérdate cuando jugaban Croacia contra Serbia y cosas
correcto,
de esas.
Pues ha deparado el sorteo Rusia-Ucrania, imagínate.
Tremendo, ¿eh?
Sí,
tremendo,
sí.
Que ya es
curioso,
casualidad.
Pero cuidadito, ¿eh?
Pues que no, asunto serio. Bueno, hoy 1 de febrero quiero recordar a alguien que nació en este día, pero en 1937. Ray Savior, ¿te acuerdas? Con su parche en el ojo, el cantante de Doctor Who.